Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos del mediodía, aquí estamos en Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a contarte todo lo que es actualidad a esta hora en Málaga capital y provincia. Actualidad que, por cierto, pasa evidentemente por los últimos datos COVID, que parece que nos dan un respiro en las últimas 24 horas. Eso te lo contaremos enseguida, lo mismo que también vamos a ampliar más información acerca de algo de lo que llevamos hablando toda esta semana, que es el tercer hospital de Málaga. Los saludos de Pedro González, hoy es miércoles día 4 de agosto y aquí Herrera en COPE más Málaga arranca, y como siempre lo hacemos pasándonos por la redacción de informativos a esta hora para saber precisamente qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Andrés García, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Pues en las últimas 24 horas Málaga ha logrado bajar de los 1.000 contagios diarios y son 822 los nuevos positivos notificados en la última jornada. La peor cifra sigue siendo un día más la de fallecidos. Son 6 personas las que han muerto en nuestra provincia por coronavirus. Se supera la barrera de 500 hospitalizados COVID en la provincia, 501 personas permanecen ingresadas, de ellas 87 en la UCI, aunque el dato de hospitalizaciones será refrescado en los próximos minutos. El que sí tenemos ya definitivo del día de hoy es la tasa de incidencia, que desciende de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en la capital. Una bajada de 28 puntos que coloca a la ciudad en 986 casos. Así lo valora el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Yo espero que eso se consolide, pero que sea así, que esta semana sea la semana de la curva frenada y la curva dispuesta a bajar, ¿no? Es lo que tenemos que procurar entre todos, y eso es tarea de todos. Y es lo menos que podemos hacer cuando ha habido gente que está dedicando su vida y su esfuerzo en el plano de la salud. No lo olvidemos nunca, en los hospitales, los centros de salud, ese personal sanitario que se ha esforzado.
Bueno, de la Torre señala la importancia de transmitir el mensaje de responsabilidad no solo a los malagueños, y es que hoy precisamente se reúne el Comité Provincial de Alertas de la Junta de Andalucía para revisar la situación de la pandemia en Málaga, así que se libra sobre la campana, podemos decir, en Málaga de ese posible toque de queda nocturno que sí se mantiene en Estepona y Marbella. Siguen por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, así que todo apunta a que este viernes el toque de queda de 2 de la madrugada a 7 de la mañana, que entró en vigor el pasado sábado, pues será eliminado. Quitarán esa medida que, como decimos, está en vigor en Estepona y en Marbella. Y un municipio malagueño que podría ser propuesto para esta restricción de movilidad nocturna, para el toque de queda, se trata de Campillos, ya que supera una población de 5.000 habitantes y su tasa a día de hoy es de 1.156 casos. Y vamos a seguir hablando, pero en este caso, en caso de infraestructuras, la Junta de Andalucía pone fecha al inicio de las obras del tercer hospital de la capital. Será el próximo año 2022 cuando comience a actuarse en los aparcamientos del Hospital Civil, unos terrenos cedidos por la Diputación Provincial que ahora pasan a manos del Servicio Andaluz de Salud tras ser aprobada la cesión en el Consejo de Gobierno que se celebró ayer. El tercer hospital contará con más de 800 camas, 42 quirófanos, 192 consultas y 66 UCI. Tendrá además 2.000 plazas de aparcamiento soterrado y en superficie. Esta infraestructura contará con un presupuesto que rondará los 370 millones y supondrá la creación de más de 1.800 puestos de trabajo. La previsión, si se mantiene la cronología, es que a finales de 2026 el tercer hospital esté finalizado.
Pues María del Mar Vázquez es gerente del Hospital Regional Universitario de la capital, ese que todos seguimos conociendo y llamando Carlos Saya. María del Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Gerente de un complejo hospitalario que, además del mencionado centro, engloba evidentemente al Hospital Civil y al Materno e Infantil. ¿Eso quiere decir que se va a operar todo bajo el paraguas del Hospital Regional en ese futuro hospital de Málaga?
Pues en principio parece que sí. Parece que se va, que el regional se amplía con nuestro buque insignia, que será el nuevo edificio, y bueno, todo coordinado dentro del hospital regional.
¿Y a nivel sanitario qué va a suponer esa construcción, la construcción de ese tercer hospital?
Bueno, va a suponer primero poner a igualado a la media del resto de Andalucía y de España el número de camas por población, que era pues una necesidad casi histórica, pero la población había crecido mucho y no había crecido la dotación sanitaria al mismo ritmo, la incorporación de las nuevas tecnologías y una nueva forma de organizarse. Un edificio como este, tan potente y con esa organización, nos va a dar mucho juego para reorganizarnos muy bien.
María del Mar, en el mapa sanitario de Málaga capital y la provincia, ¿qué va a suponer esa nueva infraestructura?
Bueno, pues supone de entrada 800 camas más que son necesarias, pero luego una incorporación de más quirófanos, de más consultas, de nuevos hospitales de día, de nuevos espacios para los pacientes y para sus familiares, supone un gran avance para la situación actual.
María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Se Hola. Hace especial hincapié en que el nuevo hospital desarrollará un nuevo concepto de salud, así lo afirmaba Jesús Aguirre hace unos meses y también el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la presentación del anteproyecto. ¿Qué debemos entender en ese aspecto por concepto de nuevo concepto de salud? ¿Hacia dónde camina el ámbito hospitalario?
Bueno, es que para cuando nazca este hospital, que no va a tardar tanto, pero para cuando nazca tiene que nacer ya adaptado a los nuevos formatos y a las nuevas formas asistenciales. La asistencia sanitaria, los centros más avanzados del mundo, va hacia la hospitalización domiciliaria, hacia un mayor contacto más humanizado y más personalizado, y que toda la tecnología, la transformación digital lo permite. Y entonces sería imperdonable incorporar un centro nuevo y no estar ya adaptado a las nuevas formas de asistenciales que ya se están implantando. Y bueno, es que se tiene que nacer ya así, o sea, sin transformar, tiene que nacer directamente hacia la nueva modernidad.
Uh-huh. O sea, acortar los periodos físicos, ¿no?, de hospitalización y abordar más, ahora se ha puesto muy de moda el término, el tema telemático, ¿no?, intentar a través de esas nuevas tecnologías controlar al paciente en su propio domicilio.
Claro, es que la tecnología permite pues muchas cosas. Permite ahorrarse trámites burocráticos que ahora todos somos capaces de acceder al banco, incluso a Hacienda, sin tenernos que mover de casa, y dejar tiempo a la parte asistencial y presencial para lo que es. Y entonces son nuevos modelos organizativos, mucho más abierto, mucho más líquido. Un hospital líquido viene a ser eso, ¿no?, en el que cada persona organiza y en su circuito por el hospital, y el hospital es flexible como para adaptarse a cualquier circunstancia.
Uh-huh. Hemos tenido la oportunidad de ver esas fotografías, ¿no?, del futuro hospital. Esta infraestructura estará conectada de manera física mediante una pasarela con el materno infantil e integrado con el hospital civil. ¿Qué supone, María del Mar, esta conexión a nivel de coordinación entre centros?
Bueno, le da mucho empaque y sobre todo una estructura muy necesaria, o sea, que para que profesionales, los pacientes, los familiares puedan acceder de un centro a otro sin tener que salir al exterior. Entonces, esto nos da una oportunidad de unificación y de comodidad que antes actualmente no tenemos.
Comenzábamos esta entrevista hablando de que María del Mar Vázquez es gerente del Hospital Regional Universitario de la capital, al que todos conocemos como Carlos Saya. Y la pregunta se me viene a la cabeza automáticamente. ¿Ese tercer hospital tiene ya nombre decidido o todavía no?
Todavía no está decidido, no. A nosotros nos gustaría que cuando se comience pues las primeras actuaciones sobre el terreno, pues ya tuviera un nombre y entonces, hombre, a mí me gustaría que saliera, pero aún no se puede hablar del nombre del nuevo hospital.
Pero ya se barajan algunos, ¿no, María del Mar?
Sí, algo de eso hay, pero yo no puedo decirlo.
Vale, esperaremos, de tal forma.
Esperaremos. Bueno, estamos hablando con María del Mar Vázquez, gerente del Hospital Regional Universitario. María del Mar, quiero aprovechar para hablar un poco de presente también. En esta quinta ola estamos asistiendo a un aumento de hospitalizaciones COVID. ¿Cuál es la situación real en los hospitales malagueños y cuál es el perfil del paciente que ingresa a día de hoy por coronavirus?
Bueno, pues nosotros lo medimos a día cerrado, o sea, cómo se cierra el día, porque a lo largo del día de hoy habrá altas, habrá nuevos ingresos. Entonces, ayer nosotros cerramos pues con 501 pacientes hospitalizados, de los que 87 estaban en UCI. Hoy, pues bueno, se moverán las cifras para pacientes que suban a planta y otros que ingresen a UCI, otros que ingresen en planta. Y en torno a eso es lo que nos estamos moviendo los últimos días, en torno a las 90 en UCI y unos 500 en total, por ahí.
¿Y es
ahí
una...
estamos, no bajamos.
Pero no bajamos. ¿Es una presión asumible, María del Mar?
Sí, porque bueno, el plan provincial está ya muy muy probado y establece que está organizado para que no falten camas en ningún centro. Entonces, como actúa como cada uno de los centros que existen, pues fuésemos todos el mismo hospital. Entonces, bueno, es un engranaje laborioso, pero funciona. Y entonces, nada, bueno, nosotros lo que hacemos es irnos adaptando cada día a las circunstancias, y hay hospitales que tienen más presión, pues se les descarga la presión hacia otro y ya está. Vaya, así de fácil y de difícil.
Ya la última, María del Mar. ¿Cómo de determinante está siendo el hecho de que cada vez más personas están vacunadas, tanto en el número de ingresos como en el grado de afectación del virus en los pacientes?
Bueno, es que la vacuna hace que tu respuesta al contacto con el virus sea mejor, pero no impide que contactes con el virus. O sea, las medidas de barrera, de distancia, de mascarilla, hay que seguirlas manteniendo. O sea, la vacuna hace que, pues, si tienes síntomas, sea más leve, o que la probabilidad de que tengas que ingresar sea más baja. Pero bueno, no es una vacuna diseñada para eliminar el virus, como ni evitar que circule, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tenemos población que es un poco más joven, es decir, que la población más mayor no está ingresando, como en las primeras olas, que estaba golpeando mucho a ese tramo de edad, y las hospitalizaciones no son tan largas ni tan complejas, ¿no? O sea, que es un perfil un poco distinto. Y bueno, lo que hay que hacer es terminar de vacunar a toda la población e intentar conseguir que cada vez circule menos el virus y las mutaciones nuevas, claro.
Está claro. Pues María del Mar Vázquez, gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, el llamado Carlos Haya, gracias por estar con nosotros y suerte para todo ese proyecto del tercer hospital que hoy hemos hablado de.
Ay, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Ahí estamos, pendientes de ese tercer hospital, de ese proyecto del que venimos hablando de toda esta semana. ¿Algún apunte más, Andrés?
Pues sí, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con el hallazgo en Málaga capital del cadáver de un anciano de 88 años con heridas de arma blanca. El cuerpo ha sido encontrado en su vivienda en la zona del Atabal, aquí en la capital. El grupo de homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones y, como principal sospechoso, se está buscando al hijo, que hasta el momento no ha podido ser localizado. El cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde en las próximas horas se le hará la autopsia que confirmará las causas de su muerte. Y está previsto que hoy se ha puesto a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental e intentar quemar en este caso el cadáver en un descampado en Nerja. El hombre, de 53 años, fue arrestado tras cometer los hechos en el garaje de su casa en Rincón de la Victoria, mismo lugar donde antes había cargado en el coche el cuerpo sin vida de la mujer. Los agentes encontraron un soplete en el asiento delantero y él confesó haberla asesinado y arrojar su cadáver a una hoguera. No existían denuncias previas por malos tratos sobre el detenido, y la delegación del gobierno hoy, en este caso la delegación del gobierno contra la violencia de género, ha confirmado como violencia machista este asesinato. Tras la confirmación, el ayuntamiento de Rincón de la Victoria, municipio donde residía la víctima, ha decretado 3 días de luto oficial. Se trata del segundo asesinato de violencia machista que ocurre en Málaga en lo que llevamos de año.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de la mañana. Cualquier cosa te la contaremos aquí antes de la 1:30, si no, ya sabes, a partir de las 2:20 en el informativo local de esta casa. ¿Y el tiempo? ¿Cómo está la cosa para hoy? Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos a lo largo de esta jornada cielos poco nubosos y que el viento va a soplar variable flojo tendiendo a componente oeste por la tarde. Las temperaturas, atención, las máximas van a subir notablemente en el litoral y las mínimas se van a mantener sin cambios o incluso en ascenso en el interior. De hecho, a partir de las 2 de la tarde de hoy tenemos alerta amarilla por altas temperaturas tanto en la Costa del Sol como en el Valle del Guadalhorce. La máxima la va a dar hoy Málaga, 36 grados, 35 Antequera y Vélez Málaga, Ronda dará 33 y Marbella 30. Y para mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con brumas y bancos de niebla en el litoral y vientos variables flojos en régimen de brisas. Las temperaturas mañana, las mínimas, van a subir un poquito, las máximas se van a mantener sin cambios en el litoral, pero van a subir un poquito en el interior. De hecho, mañana la máxima la daremos prevista en Antequera, 36 grados, Ronda 35, Vélez 32 y 30 grados en Málaga y en Marbella. Y de la situación meteorológica en la tierra, vamos a la situación meteorológica en las playas, en nuestras costas. Para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, esperando a que nos cuentes cómo agua de mayo, que ayer con el tema del fútbol olímpico no tuvimos contacto contigo y queremos saber cómo se está comportando la situación de las playas y qué previsión tenemos para estos próximos días.
Bueno, pues hoy tendremos, como siempre, una maravillosa jornada de playa que supondrá una transición entre el Levante, que nos ha acompañado en estos últimos días, y el Poniente, que ha llegado esta mañana a la Axarquía y a Málaga capital, y que va a llegar esta tarde a la Costa del Sol occidental. De todas formas, para hoy y para mañana tendremos un mar en calma con suaves olas de poniente y cogerán altura durante el viernes y el sábado hasta alcanzar casi 1,5 metros de altura, aunque serán más pequeñas en Málaga capital y en la Costa del Sol occidental con una altura cercana al metro. Para el domingo ya se espera que estas olas de poniente pierdan altura y nos puedan devolver un mar de nuevo en calma. Hoy tendremos una ligera brisa de poniente que será algo más fuerte entre Fuengirola y Rincón de la Victoria, donde se podrán superar los 20 kilómetros hora. Pero para mañana jueves volvemos a tener vientos de levante muy suaves que rolarán de nuevo poniente para el viernes y que nos traerán un aumento de la temperatura de los arenales durante el viernes y el sábado, alcanzando unos 30 grados en la mayor parte del litoral, salvo Málaga, donde se podrán alcanzar los 36 durante la jornada del sábado. Pero no os preocupéis, porque para el domingo la entrada del levante suavizará algo las temperaturas. Bueno, pues hoy tendremos...
Sí. No, no, que ojalá sea así, decía. Ojalá, sí, sí.
Creo que será así. Hoy tendremos un mar de temperaturas cálidas, con 23 grados en la Costa del Sol occidental y en Málaga capital, y de 24 o 25 en la Axarquía. Estas temperaturas van a descender cuando llegue el poniente, a partir de mañana, pero se mantendrán en la Axarquía, ¿no? Y si queréis alguna información más detallada, pues nada más tenéis que visitar costasoleando.es.
¿No? Estupendo, pues eso te iba a decir, costasoleando.es, y eso está toda la información que Paco Franco nos transmite cada día. Mañana más será a esta misma hora, y si no, ya sabéis, si no podéis esperar hasta mañana, pues ahí está, costasoleando.es. Paco, gracias, nos encontramos mañana de nuevo. Paco, adiós, se ha cortado. Bueno, pues nada, pues mañana volveremos con Paco Franco, con nuestro hombre del mar. 12:47 minutos de la tarde. Del mar te voy a seguir hablando dentro de un ratito. Del mar, no, de la playa, pero en otro orden de cosas, en otro concepto totalmente distinto. A la vuelta de la publicidad.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Descoma, Opel Autopremier, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Tiendas Activa Juan Lucas y Muelle 1.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Este verano disfruta de la playa, no la ensucies, colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
On the beach, en la playa. A mí me gustaría estar ahora mismo, por ejemplo. Ya nos ha contado Paco Franco, especialista en el mundo del mar, cómo están las playas en el día de hoy. Pero hay algo muy importante que debemos procurar hacer cuando vayamos a la playa, y es no ensuciarla, procurar no dejar ningún residuo, porque todo lo que llevamos es nuestro, y todo lo que llevamos a la playa lo que tenemos que hacer fundamentalmente es traérnoslo luego para depositarlo en los preceptivos cubos de basura, ¿verdad? Bueno, pues para concienciarnos sobre ello, el ayuntamiento sigue haciendo todos los años, y este año no va a ser menos, campañas precisamente de concienciación sobre la limpieza de las playas y sobre mantener las playas limpias. Teresa Porras, hoy en tu faceta de concejala de playas fundamentalmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, vamos a seguir concienciando a la gente de que las playas no son un basurero, ¿no? De que no es necesario ir a la playa a dejar ahí residuos, sino que lo mejor que podemos hacer es mantenerla lo más limpia posible para la siguiente vez que vayamos, ¿no?
Pues está claro que la campaña que tenemos en marcha precisamente es Ser Limpios por Málaga, y como ahora en verano la mayoría de los ciudadanos de la capital y la gente que nos visita, pues su sitio preferido precisamente es el litoral, las playas de Málaga, pues es por lo que pedimos esa colaboración ciudadana, ese guiño creo que la ciudad se mantiene siempre y cuando la gente colabore, el ciudadano colabore, y en este caso el usuario de playa, pues le pedimos lo mismo, que colabore con esa limpieza, que se hace el trabajo desde las 12 de la noche, que empiezan a trabajar hasta las 6 de la mañana, y a las 10 de la mañana tienen que estar listas las playas, bueno, pues que la dejes igual que te la has encontrado, limpia. Igual que si estuvieras en tu casa, con más razón, en tu casa, por ejemplo, pues cuando comes las pipas no las tiras al suelo, pues igual que cuando vayas a la playa tampoco te pongas a comer pipas y las tires también a la arena. Sí. Bueno, son cosas de que, o cuando vas y te llevas una lata de para bebértela en la playa, o una Fanta o lo que sea, bueno, pues que después las puedas depositar tanto en la zona donde están los contenedores de reciclado, en este caso el amarillo, o dejar la basura que hayas consumido en la misma playa, pues que la recojas también en la misma bolsa que te la has llevado y la deposites en el contenedor de basura. Creo que no cuesta trabajo esa colaboración y eso que estamos pidiendo, y creo que es una forma de mantener lo que es el litoral limpio y, por supuesto, colaborar con el medio ambiente. Pues, bueno, pues ya sabemos las consecuencias de un plástico que se vaya al agua o cualquier cosa que llegue al agua y pueda, bueno, pues cualquier pez incluso se pueda atragantar si cogiera una bolsa de plástico. Bueno.
Y luego los residuos que el propio pez puede llevar cuando lo pescamos, nos lo comemos, y lo ingerimos y nos lo metemos en nuestro cuerpo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Teresa, además de la concienciación con esos mensajes que se quiere dar por parte del ayuntamiento, también de alguna manera el ayuntamiento pone parte de su trabajo en crear infraestructuras para facilitar el que los que van a usar la playa luego puedan depositar los residuos en sitios adecuados, etcétera.
Pues sí, precisamente hace 15 días o así pusimos unas papeleras compactadoras en todo el litoral donde se puede tachar la orgánica y los envases. De todas maneras, en todo el paseo marítimo del litoral tienen los contenedores también de selectiva en la misma paseo marítimo. Con lo cual, sitios hay donde se puede depositar pues lo que llevas a la playa. O sea, que no, eso no es excusa para decir, es que está muy lejos. No, creo que somos conscientes. Más lejos a lo mejor es de donde vienes. Uh-huh. Y a lo mejor vienes de, yo qué sé, de cualquier zona de la ciudad que está a un kilómetro. Sin embargo, vas con la bolsa llena de cosas para tomarte después la playa. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ese esfuerzo es tan mínimo que lo que hay que hacer, porque los contenedores están justo en la salida de la playa o incluso en el paseo marítimo hay contenedores para el usuario de los ciudadanos que viven por esa zona.
Claro.
Pero que no es excusa porque esté a lo mejor un poco más lejos, un poco más cerca. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, tú lo llevas, tú te lo llevas.
Está claro, todo lo que uno se lleve luego se lo puede traer tranquilamente. Si somos capaces de cargar con las sombrillas, con las sillas, con la nevera cargada, etcétera, luego podemos volver otra vez con lo mismo que hemos llevado sin ningún tipo de...
Y además te pesará menos, seguro que pesa menos.
Y seguro que va a pesar menos. Para terminar, Teresa, ¿esta campaña va a durar todo el verano o es una campaña que, teniendo en cuenta la temperatura que disfrutamos en Málaga, deberíamos de prolongarla un poquito más?
Es una campaña que además se hizo el año pasado, que sí. Vuelve este año porque, bueno, creemos que es el momento de accionar estas campañas, como la que vamos a accionar ahora del pipí, de los perros con las botellas. Bueno, pues la campaña va a estar durante todo el verano y como tú bien dices, parte del mes de octubre incluso, porque, bueno, tenemos una temperatura en esta ciudad que además animo a que los ciudadanos pues visiten la ciudad, que da tiempo de sobra a bañarse incluso en el mes de octubre. Además dicen que el agua está mucho mejor en octubre y en septiembre que en el mes de agosto.
Efectivamente, los que tienen la oportunidad de tomar vacaciones y venir a Málaga en el mes de octubre también lo dicen y coinciden en que además de la tranquilidad que se respira en las playas porque hay menos masificación, que además la temperatura del agua suele ser magnífica, incluso al mejor algunas veces que en los meses de julio y agosto, así que habrá que tenerlo en cuenta. Pues Teresa, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por esta campaña, que sea todo un éxito y ojalá sirva para concienciar un poquito más a los malagueños y a los que nos visitan en esta época del año para seguir manteniendo lo más limpia posible nuestras playas.
en eso confío y espero, bueno, hemos mejorado muchísimo, pero también te lo tengo que decir, hemos mejorado muchísimo, pero tenemos que seguir mejorando y colaborando pues con la persona que limpia, de verdad, que ese son el personal de Limasan, en este caso, son los únicos que limpian la ciudad y tenemos que colaborar con esa limpieza, que se mantenga lo máximo posible.
Pues seamos solidarios también con esa gente que se encarga de limpiar todos los días nuestras playas para que las tengamos al día siguiente en perfecto estado. Teresa, gracias como siempre. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Un beso.
Y a 5 minutos de la 1 de la tarde, a 5 minutos de enterarnos de lo que pasa por España y el mundo, me voy a ir hasta la clínica dental Cuevas Queipo, porque tengo al teléfono a Alberto Cuevas, que quiere contarnos cosas que tienen que ver con el cuidado de nuestros dientes y de nuestra sonrisa, sobre todo. Alberto Cuevas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por acordarte de nosotros.
Gracias a ti por atendernos. Decía yo que ahora más que nunca tenemos la sensación de que hemos quitado la mascarilla de vez en cuando, ya un poquito más de la cuenta, y nos hemos percatado de que había dientes, había boca, ¿verdad? Y ahora empieza nuestra preocupación un poquito más allá de decir aquello de vamos a seguir manteniendo una sonrisa bonita, que ahora me puedo quitar la mascarilla un poco más. Yo creo que eso se habrá notado también en la clínica, ¿no?
Bueno, parece que iba a haber una situación en la que, como estábamos un poco escondidos con la mascarilla, parece que no era importante cuidar la sonrisa como lo era antes, pero nosotros eso no lo hemos notado. Hemos notado que esta preocupación por la imagen, por tener una boca bonita y tener una cara amigable y tener la boca cuidada, no ha bajado nada durante todos estos meses. Incluso hemos tenido muchísimos más tratamientos de ortodoncia y también de preparación de la boca, que además mucha gente ha aprovechado que llevaba la mascarilla para hacer los procesos, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo muchas restauraciones de sonrisa, preparándose para bodas, bautizos, comuniones, temas de empresa. Y bueno, hace ya muchos años, cuando empezamos a hablar de la estética dental, decíamos que la sonrisa era la mejor tarjeta de presentación que había y nos enfocábamos a dientes sanos, blancos, bien alineados. Pero hoy todos estamos buscando la naturalidad, que la sonrisa sea natural, que sea limpia, que sea clara, pero sobre todo que lo que hagamos sea muy muy durable, ¿no? Uh-huh. Y que además que sean con trabajos que sean rápidos y cómodos de colocar.
Explícame una cosa que me ha llamado la atención, Alberto, que es el First Fit. ¿Qué es ese sistema de carillas dentales? Si se puede explicar brevemente.
Esto es un sistema en el que, debido a la incertidumbre que todo el mundo ha tenido siempre de cómo me quedará, o si me meto o no en algún arreglo de los dientes o de mi imagen y tal, ¿cómo me quedará? Y la incertidumbre de pensar, ¿quedará que me guste? ¿Será algo que no sé? Quitando esa incertidumbre, nosotros, y aprovechando la bioingeniería, lo que hemos hecho es utilizar un sistema en el que hacemos como una simulación en la que tú, antes de tomar cualquier tipo de decisión, eres capaz de ver exactamente cómo va a quedar tu boca, pero no con imágenes, sino en directo, en tu propia boca, tienes la posibilidad de ver, antes de decidir lo que te vas a hacer, cómo te va a quedar. Y esto es gracias a la bioingeniería. Ahora se hacen pues con una toma de registro, en lo que tomamos una fotografía y con una pequeña cámara 3D, hacemos como una reproducción de cómo es la boca y también hacemos una reproducción de cómo podría quedar. Y eso tú lo puedes ver en tu propia boca, en directo, gracias al mundo digital. Es como una simulación que te permite previsualizar la sonrisa final antes de tú tomar las decisiones de hacerte tus carillas o de hacer el esmaltado de dientes y también poder opinar o hacer cualquier cambio antes de decidirte para que tengas la forma ideal de cómo va a quedar. Qué bueno. Y eso, junto a los nuevos materiales que permiten una duración y hacer carillas reforzadas muy, muy naturales con las últimas tecnologías digitales, y junto a la fabricación en 3D controlada para evitar errores humanos, nos está dando una alegría grandísima, porque tenemos muchísimas satisfacciones, la verdad.
Bueno, pues ahí tenéis algún detallito más de lo que ofrece ahora que llega el momento casi de empezar a prescindir un poco más de las mascarillas, de lo que puedes hacer por nuestra sonrisa en clínicas Cuevas Queipo. Alberto, como siempre, muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Suerte,
gracias.
Y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Gracias. Por cierto, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Agente Cofidis, que te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Incluso algún préstamo que te pueda servir para hacerte alguna cosita un poco más allá de la sonrisa, de lo que nos ha contado el doctor Alberto Cuevas. Ya sabes que tu agencia negociadora se llama Credialpes, que te busca una solución a cualquier problema y que te puedes informar en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas en calle de Sostada 23 o en credialpes.es. Y nos vamos, que llegan las noticias de la una. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y enseguida volvemos y te contamos más cosas. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ahora estamos en la 1 y 12 minutos. Soy Pedro González. Seguimos en Mediodía COPE más Málaga. Nos pasamos a esta hora por la redacción de deportes para saber qué es actualidad en ese mundillo. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, lo último, lo que están comentando los compañeros de Tokio, también la presencia malagueña en esos Juegos Olímpicos. Esta madrugada, Paula Ruiz, nuestra representante en esa prueba, pues durísima, de aguas abiertas, 10 kilómetros nadando, 2 horas y 3 minutos ha estado nuestra malagueña en competición, ha quedado decimosexta, así que la primera comparecencia de Paula Ruiz en unos Juegos Olímpicos se salda con esa decimosexta posición. Y no se descarta, ¿eh?, la opción de medalla en el golf para la jugadora natural de San Pedro de Alcántara, Azahara Muñoz. Ha terminado la primera jornada séptima clasificada a 3 golpes del oro, o sea que hay opciones, ¿eh?, de poder rascar ahí alguna medalla. Oye, y vaya alegría de estas dos chicas, ¿eh?, de Iris Tío y de Alisa Ozoguina, que han estado en el micrófono de Isaac Fouto, que han hecho su duelo, su ejercicio con una malagueña, ¿eh?, nada más y nada menos, o sea que aunque ninguna de las dos son de Málaga, bueno, de orgullo, ¿no?, que suene una malagueña ahí en Tokio. Y lo que es noticia aquí en Málaga capital es, sin lugar a dudas, la comparecencia, esperada comparecencia de prensa de Antonio Jesús López Nieto. Casi, bueno, casi no, más de una hora, hora y siete minutos ha estado compareciendo ante los medios de comunicación, con un speech inicial de en torno a unos 20 minutos, donde ha desgranado las líneas que va a seguir su proyecto en el Unicaja de Málaga. Te lo baso en los siguientes puntos: presupuesto similar al de la temporada pasada, en torno a los 10 millones de euros. Dice que la Fundación y Unicaja Banco van a seguir manteniendo el presupuesto de la temporada anterior. El objetivo se centra a partir de ahora en la Liga ACB. Dice que en los actuales parámetros la Euroliga es inviable para el Unicaja de Málaga, que se opta por la Basketball Champions League porque es más viable deportiva y económicamente. Y vamos a escuchar este corte porque dice Antonio Jesús López Nieto que él no viene a cerrar ningún club de baloncesto y que tanto Unicaja Banco como la Fundación seguirán apoyando al club de baloncesto en Málaga.
El aficionado puede estar absolutamente tranquilo porque el club pertenece a una fundación bancaria que es la dueña del club y que tiene el 100% de las acciones. La fundación bancaria, al tener el 30% del nuevo banco, tiene entidad propia, por lo tanto el club continúa y la apuesta de esta entidad, Unicaja, ha sido siempre la continuidad del club. Es decir, el que ha traído hasta aquí durante 40 años este proyecto, sería injusto, muy injusto ahora cuestionarlo porque en un año de recorte baje el 6%. Y además, una cosa, lo digo de verdad, como comprenderé, yo soy de Málaga. Es casi mi último proyecto deportivo. Yo no vengo a cerrar nada, vengo a mantener, digamos, una ilusión y a mantener un proyecto. Yo me voy a seguir paseando por Málaga.
Bueno, pues es lo que dice Antonio Jesús López Nieto. Por cierto, que mientras estaba compareciendo también se ha hecho público el calendario de Liga ACB, donde Unicaja va a centrar prácticamente todos sus esfuerzos. Unicaja debutará en el Carpena, precisamente domingo 19 de septiembre, 8 de la tarde, frente al Obradoiro. Así que Unicaja-Obradoiro ya fijado en el calendario, el primer partido en el Carpena el 19 de septiembre, 8 de la tarde. Y en fútbol, lo último que te cuento, Pedro, es que el Málaga ya está concentrado, lo adelantábamos el 24 de junio, ya ha comenzado su estadía de pretemporada en las instalaciones de Alaurín Golf, en Alaurín el Grande, ya con sus dos últimos fichajes, con Matthew Peyvernet y con Dani Martín. Y la última noticia es que habrá público en la Rosaleda el próximo sábado, en el amistoso entre el Málaga y el Tenerife, un 25% del aforo. Todavía no es oficial este dato, pero sí que habrá público. Nos cuentan nuestra fuente que en torno al 25% de aficionados podrán estar el sábado en ese Málaga-Tenerife, partido amistoso. Recuerdo que en la Rosaleda no hay público desde el 8 de marzo de 2020.
Nada más y nada menos, se echaba mucho de menos. Gracias, Emilio. A ti. Todo esto y más a partir de las 3 en el tiempo de deportes. La 1 y 16. Ya sabes que AM Seguridad es su empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasam. Mantener las playas limpias depende de todos. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:17, llevo varios días intentando averiguar quién es Julia, pero nadie me es capaz de decirme quién es, ni dónde está, ni por dónde deambula. Nadie sabe qué fue de Julia. Yo no sé si Antonio Carmona Portillo me puede dar algún dato sobre esto. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nadie sabe qué fue de Julia. ¿Tú sabes algo?
Yo sí, por supuesto, y hay algunos que ya han leído el libro, incluso algunos que le di el borrador para que me dieran su aprobación, pues ya sabe que fue de Julia, sí, ya lo saben.
Ajá, ya lo saben. Bueno, todo este juego viene precisamente porque nadie sabe que fue de Julia. Es una novela que ha escrito este profesor de historia, escritor evidentemente, Antonio Carmona Portillo, que es el que más datos nos puede dar acerca de esa novela. Un género en el que no sé si es nuevo para ti, porque tú hasta ahora estabas haciendo muchas cosas relacionadas con el mundo de la historia, con lo que tú has sido siempre.
Sí, bueno, yo soy un poco en ese sentido, tengo doble personalidad. Por un lado, soy historiador serio, de esos que escribe rollos que se leen 4 o 5 personas dentro de España, y eso es exagerando, ¿no? Y luego, pues también me gusta evadirme de esa situación de cientificismo, de estar pendiente de los documentos, etcétera, y dejar mi imaginación volar. Y en ese sentido he escrito varias novelas, primero muy pegado a la historia, como un niño chico que no quiere abandonar la falda de su madre, uh-huh. Y después ya llegaba a esta novelita de Julia, que ya es la imaginación total.
Oye, me cuentan que esta novela, Nadie sabe que fue de Julia, es una novela que encierra muchos sentimientos. Es una novela, por otro lado, y por lo que yo he podido indagar, más para el sector o el género femenino que para el masculino, ¿o no necesariamente debemos tomarlo así?
Bueno, eso es el dilema que yo, desde que terminé el primer borrador, antes de la pandemia, porque cuando empezó la pandemia esto se paró un poco y estuve durante la pandemia dándole vuelta, si he escrito una novela para mujeres o no. No lo sé, yo todavía sigo sin saberlo. Hay quien me ha dicho que bueno, que sí, que se acerca más hacia el género femenino, lo cual me enorgullece porque evidentemente significa un derroche de imaginación, ¿no? Ponerme en el lugar de las mujeres. Y luego, pues, por otro lado, pienso que económicamente me va a venir mejor, porque yo creo que las mujeres leen más que los hombres.
eso está bien. Eso es crear, en este caso, para también sacarlo un poco desde el punto de vista económico,
No hay una intención, no hay una cosa intencionada. Es lo que ha salido, evidentemente, como he dicho, una novela intimista, sentimental, es lo que ha salido de mi cabeza, de mi corazón, de mi alma. Entonces, bueno, ha salido eso, pues muy bien, bienvenidos.
Bienvenidos,
sí, lo que sea.
Lo que sea, y lo que sea que llegue, en todo caso. Bueno, de todas formas, no sé si habrá más mujeres o más hombres. El caso es que todo el que quiera mañana puede acudir a partir de las 8 de la tarde a la presentación de esta nueva novela de Antonio Carmona Portillo, Nadie sabe que fue de Julia, y esa presentación se va a hacer en la Federación, la sede de la Federación Malagueña de Peñas La Alcazaba, que está en la calle La Victoria número 16. Así que el que quiera saber algo más y tener un encuentro con su autor, con Antonio Carmona, pues mañana es un buen momento a las 8 de la tarde. Pues Antonio, gracias por estar un ratito con nosotros, enhorabuena, y probablemente, casi con toda seguridad, nos veamos mañana.
Bueno, pues muchas gracias y encantado de poder saludarte mañana y de a ver si entre los dos encontramos a Julia.
Muy bien, a ver si es posible. Gracias, Antonio.
Gracias.
Niño futuro, hombre o mujer.
Esta canción que se llama Niño Futuro de León Benavente, casi con toda seguridad te puedo decir que va a ser protagonista del concierto de mañana en la Finca El Portón, en el Alaurín de la Torre, en el Festival Al Autor. El guitarrista de León Benavente es Luis Rodríguez. Luis, buenas tardes. Luis, buenas tardes.
¿Me oís?
Ahora sí te escucho perfectamente. Digo que Niño Futuro será uno de los temas que mañana caigan sí o sí, ¿verdad?
Hombre, pues yo te veo muy acertado. Yo creo que sí. Tampoco es muy arriesgado el vaticinio, pero
efectivamente.
Sí,
claro. No es algo que me haya costado un trabajo de erudición tremendo ni de estudios
bueno,
sesudo.
Quédate con que acertaste. Ya
acerté,
está,
¿no? Efectivamente. Oye, León Benavente, que ha sido una banda que ha sufrido, como todos los músicos de este país, la pandemia, pero que ya empezasteis hace un par de meses, como el que dice, a sacar un poquito la cabeza y empezar otra vez de nuevo a una cierta normalidad. ¿Cómo os habéis sentido con ese nuevo reencuentro?
Bueno, nosotros el verano pasado también hicimos una intentona de asomar, como tú dices, la cabeza y ver qué había por ahí. Yo creo que fue un poco más descorazonador esto, porque creíamos que a estas alturas ya la cosa iba a tener otro cariz.
Claro.
Pero es el primer concierto. En el segundo ya entiendes que, o nosotros al menos entendemos que esto es como un mal necesario que por el que hay que pasar para poder llegar a donde queríamos. Entonces, rápidamente te abstraes y hay que asumir eso, que es otra forma del concierto y que dentro de poco, pues, esperemos que todos podamos volver a lo que teníamos antes.
Vamos a volvernos locos, es el título de lo que hasta ahora es vuestro último trabajo, pero creo que estáis ya empezando a trabajar en un nuevo disco, ¿no?
Sí, sí, nosotros, la vida de un grupo no solo se reduce, como entenderéis, a tocar en directo, sino que además lo otro, lo que no se ve, es pues pensar y vernos y cuadrar música, y fue lo que hicimos durante toda la pandemia, a veces de forma telemática porque no se podía hacer de otra forma, pero sí, ya tenemos cosas entre manos de las que ahora mismo solo me autorizan hablar del concierto de este fin de semana.
Bueno, pero ¿alguno de los temas nuevos puede caer en ese concierto
no? No, nosotros
no, o sea,
tenemos,
vale.
Igual es una concepción un poco antigua de esto, pero las cosas se hacen cuando hay que hacerlas y separar, no nos gusta mezclar. No criticamos, pero no es nuestro caso.
Está claro. Bueno, pues de todas formas, no con lo nuevo, ultimísimo y calentito de León Benavente, pero sí con el reencuentro otra vez con este grupo español, yo creo que uno de los pioneros en esto que se ha dado en llamar, por ponerle etiquetas, música indie, que a mí no me gusta mucho, pero en fin, en esto que se ha dado en llamar así, pues yo creo que uno de los grupos punteros del panorama nacional es León Benavente. Luis, el concierto será mañana, Finca el Portón, a partir de las 9:15 aproximadamente, aunque las puertas se abren un poquito antes. Ojalá sea todo un éxito y nos volvamos locos con vosotros mañana.
Bueno, volverse locos, pero sabiendo lo que hay que hacer.
Efectivamente.
Es duro para todos, pero creo que no nos va a hacer ningún bien que nos desmadremos.
Efectivamente.
Simplemente sentido común. Pero en cualquier caso, os esperamos a todas y a todos. Y esperemos que lo disfrutéis tanto como seguro vamos a disfrutar nosotros.
Ojalá sea así. Gracias, Luis.
Muy bien.
Suerte para mañana.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo.
Y nos vamos, que hoy terminamos un poquito antes. Mañana volvemos. Será a partir de la de las 12:30 o no. Creo que no. Mañana no. Mañana un poquito más tarde, porque mañana tenemos algo de natación que nos va a impedir estar a las 12:30. Pero en fin, ya veremos lo que pasa mañana y a qué hora nos encontramos. Nos vamos con Lobos Lesbian, que mañana comienza el Luna Sur Festival en Mare Nostrum Fuengirola y ellos son los que abren el cartel. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González, 2:20, Andrés García con toda la información de Málaga y provincia, 3 de la tarde el deporte con Emilio Guerrero, adiós, adiós, adiós.
Y veo este pelo tan blanco, como hecho de plata madeja, plata pa' ti, para mí, ceniza después del incendio. Cuando me acerco a ti, me acerco a un universo, hecho con flores de cactus sobre la arena en la playa de Barra. Vamos a volvernos locos, vamos a volvernos locos. Sí, como la piedra que flota, como la piedra que flota. Estás conmigo en esto, que esto no sé hacerlo solo. Salir a salvo de todo este lío es cuestión de suerte. De dar un golpe fuerte, de disipar la niebla, de aprovechar las horas que nos queden hasta la muerte. Abriendo las ventanas, echando abajo las puertas, en la noche oscura recordaré cuando bailábamos con todas nuestras fuerzas.